teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Deneu de juny, les 12 i 2 minuts 22 graus. I miren, Culebrón i del gros. Per a més o per a menys persones es pot arribar a aparèixer això, però el que sí que és terrorífic, no?, que ens passe. Perquè la Guàrdia Civil ha alliberat un home que ha romès segrestat durant 11 dies entre les províncies d'Alacant i Múrcia, en les quals ha sigut brutalment agredit mentre el gravaven per a coaccionar els familiars al fet de que pagaren el rescat exigit per a l'alliberament. Per aquest fet ha sigut detingut 5 homes com a presumptes autors d'un delicte de segrest amb extorsió. Un familiar va interposar la denúncia per la desaparició d'aquesta persona davant la Guàrdia Civil de la Villa Joiosa, a la Marina Baixa. Això va ser el 29 de juny. En la denúncia es va informar als agents que l'havien segrestat 2 dies abans i que un dels segrestadors havia telefonat a un familiar resident a Algèria, país d'origen de la víctima, per a sol·licitar-li un rescat de 350.000 euros per a alliberament. Els agents van corroborar que el 27 de maig la víctima va abandonar el lloc de treball en direcció al domicili d'una coneguda a Vila Joiosa. En aquest trajecte el van abordar 3 persones encaputxades que a punta pistola el van introduir en un turisme, on el van agredir amb gran violència amb un martell. Al principi el segrestat el van traslladar fins a un pis a Santa Pola, en el qual va romandre 2 dies tancat sota vigilància permanent i lligat amb brides. Davant les més que fundades sospites d'un possible seguiment policial, els seus captors el van traslladar a una casa rural situada en un lloc apartat de l'Ecla, a Múrcia. Allí el van agredir brutalment en diverses ocasions, fins i tot amb una pistola elèctrica, mentre el gravaven per a coaccionar la família al fet de que pagaren el rescat si volien que el alliberaren, amb amenaces de matar-lo en cas contrari. Però els parents no hi van accedir. Localitzat el possible lloc de captivitat per part dels agents, el 7 de juny la Guàrdia Civil va dur a terme la pertinent entrada i registre localitzant i alliberant el segrestat, així com detenint les 2 persones que el custodiaven. Seguidament i de manera quasi simultània va detindre altres 2 persones vinculades directament amb el segrest de Cartagena, igual que un 5è responsable que va ser detingut dimarts a la Villa Joiosa. I aquestes 5 persones amb antecedents de robatori amb violència i amb edats compreses entre 19 i 28 anys, després de passar a disposició dels juzgats de l'Ecla, Cartagena i la Villa Joiosa, se'ls ha decretat l'ingrés de presó. Ojo en lo que ens podem arribar a veure. Igualtat destina 14,7 milions d'euros a 10 ajuntaments per a recursos i infraestructures de serveis socials dins del Plat Convivint. Segons el DOG, se destinen als ajuntaments de la província de Castelló, que són els de Benicàssim i els de Borriol. Se tracta de delegacions de competències per a la construcció i equipament d'infraestructures i recursos socials. I avui, el termini per a presentar les llistes al Congrés i al Senat per a les eleccions generals del 23 de juliol, que acabarà a les 12 de la nit d'aquest dilluns amb algunes incògnites encara per resoldre. Ara per ara es desconeixen part de les candidatures de Vox, les llistes definitives de Sumar, la confluència que encapçalarà la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz. També avui se presentarà les preinscripcions telemàtiques del termi de matrícula ordinari de l'Escola Oficials d'Idiomes. Això, segons ens ha dit la Conselleria d'Educació, ha sigut avui, ha presentat el termi de matriculacions ordinàries que estudiaran en alguna de les 26 seus de l'Escola Oficial d'Idiomes a la Comunitat Valenciana. El procés estarà obert fins el 3 de juliol i es farà obligatòriament de manera telemàtica, excepte per als cursos complementaris i aquells dirigits als personals docents. Pauseta de publicitat i rebem el primer convidat.
Del 26 de juny al 28 de juliol gaudeix de l'escola d'estiu del Club Patí Vila-real. Preus des de 30 euros per setmana. Patinatge, activitats en anglès, jocs, tallers, manualitats, piscina i molt més. Horari de 9 a 1 i mitja del migdia, amb opció de matinal de 8 a 9 i servei de menjador fins les 3. Més informació i inscripcions a www.clubpativilareal.com o també pots contactar amb nosaltres a les xarxes socials Instagram i Facebook.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Les Alqueries celebra les festes de la segregació. Viu unes celebracions especials amb actuacions musicals i activitats per a tots els públics. Troba més informació a www.lesalqueries.es i a les xarxes socials de l'Ajuntament.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo. Sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Paremolina 5 o pídenos a domicilio.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Auto Castillo y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectvr.com.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Todavía no vas en moto? Nueva Yamaha X-Max 125, la forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike, a tan solo 10 minutos de Villarreal. C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la Avenida Valencia.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap. Gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Ganes de viatjar? Ruta Castelló-Madrid. El món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong, Galícia o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Miren, i allò que passa, no? Quan venen les investidures, és que algun que atre al ajuntament pues té una nota discordant, no? En este cas va ser l'Ajuntament de Vilafamés perquè van tindre una errada en la votació de l'alcaldia i li van baixir alcaldessa, en este cas Maria Torlà. De fet, en esta casa vam rebre la nota de premsa com a que l'alcaldessa de Vilafamés, Maria Torlà, afirma que la prioritat és una atenció sanitària de qualitat, dinamisme, economia, ajudes per als nostres autònoms i agricultors i un impuls turístic i atendre les nostres associacions perquè les mesures siguin un fruit del diàleg constant als veïns. És dir, Maria Torlà assumís l'alcaldia, tot i això que ens diu quina és la seva fulla de ruta. Però clar, és que el Partit Socialista i Compromís havien acordat compartir l'alcaldia un primer any i mig per a Compromís i la resta per als socialistes. Però el Partit Socialista s'equivoca a l'hora de votar i recolza el seu candidat en vegada dels seus teòrics socis. Tinc ací a Raül Forcadell, és ell número 2 per Compromís i, per tant, regidor electe de l'Ajuntament de Vilafamés. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Raül, vostès fan un pacte.
Sí.
Un pacte...
Un pacte de govern.
Però hores antes, dies antes...
L'estàvem preparant i aquesta mateixa nit pues, vam començar a perfilar-lo i 20 minuts antes del pleno pues, vam arribar a un acord.
És dir, a correcuita.
Sí, i tota la nit sense dormir.
20 minuts antes arribaran a l'acord.
Sí.
I l'acord és que el primer any i mig governaria la seva candidata, la portaveu de Compromís.
El primer any i mig governaria Anna, la nostra candidata, i després li passaríem l'alcaldia a Abel, el candidat socialista.
El que ha sigut l'antic, és dir, l'alcalde que hi seria.
L'alcalde està després d'ell.
Perquè ells tenen 3 regidors, el Partit Socialista trau 3 regidors, i vostès ne trauen 2.
Nosaltres traiem 2 i es trauen 3. Tenim majoria, són sobre 9, doncs tenim majoria.
I el que ocorre és que vostès s'hi posen el nom de la seva candidata.
Sí, bueno, en Vilafamés se vota amb alçada, no se vota en nota. Entonces, la presidencia de la mesa, que casualmente era Marisa, la candidata del PP, pues pregunta quiénes personas continúen en la seva candidatura a la alcaldía. Y entonces Abel se equivoca y alza la mà. Entonces se presenta como alcalde. Se vota primer, això se fa per votació, per ordre de presentació de candidatures. Primer se vota la candidatura de Marisa, del PP, i se'n quatre a favor. Després se vota la de Anna i només votem Anna i jo. I nosaltres mos quedem blancs. Immediatament ella diu votos a favor de Abel i tres. En aquest moment parem el pleno, estamos haciendo, i demanem un recés. Durant el recés li expliquem que ha sigut un error i li preguntem al secretari si és possible repetir la votació. El secretari diu que sí, però que aquesta decisió la té que prendre l'autoritat. L'autoritat en aquest moment era la presidenta de la mesa d'edat, la candidata del PP.
Claro.
Tornem al pleno, iniciem la sessió, i ella diu que no se repetís i se autoproclama alcaldessa de l'Ajuntament de Vilafamés, que és molt fort. Vam intentar fer-li raonar de que seria una alcaldia efímera i que això també suposa uns gastos per a l'Ajuntament, a veure. N'hi ha que fer canvis de firmes, n'hi ha que fer molts canvis perquè d'ací, quan puguem, se van a tornar a fer.
Clar, el que passa és que a mi lo sorprenent, perquè clar, després del cap de setmana, evidentment jo pregunte als partits polítics en qüestió, m'afirmen que ha sigut un error, és dir, el Partit Socialista se reafirma en que ha sigut un error, i jo, la meva sorpresa és quan arriba este matí i em veig que l'alcaldessa fins i tot ens presenta aquesta fulla de ruta, quan en teoria vostès haurien d'anar a una moció de censura.
Sí. Lo que estem mirant, bueno, el mateix dissabte, després del pleno, tots els del pacte de progrés pues van fer una sol·licitud al secretari de l'Ajuntament per escrit de que si havia ocorregut alguna incompatibilitat en que la presidència de la mesa prengui una decisió que li beneficia directament. Si s'informe quan els donen és positiu, anirem al contenciós i se tindrà que repetir el pleno. O en els terminis que ens marqui la llei, que estem mirant-los, a veure quines són, pues presentar una moció de censura el antes possible. Això ho tenim clar, tant el Partit Socialista com nosaltres.
Per a que la gent ho entenca, la presidència de la taula la porta normalment el regidor en més edat, no? Per a que
sí,
la gent
el de més edat i la de menys edat.
La de menys edat. Entonces, en este cas, donava la casualitat que era la regidora del Partit Popular i la que ha sigut investida alcaldessa.
Exacte.
Vostè creu que aquesta confusió pot ser siga fruit d'aquesta negociació tan accelerada antes d'entrar al ple, no? Me refereixo jo.
A veure, són un cúmul de circumstàncies. Jo vull pensar això. A veure, Abel sí que té experiència, però els altres dos regidors del Partit Socialista no havien estat mai en una investidura. I segons ens van explicar, i no tenim per què no creure, pues se pensaven que estaven votant la candidatura, no l'alcaldia.
Clar, però Abel se presenta com a...
Però que ells no tenien experiència, no sabien de què. No sabien el que estaven votant. De fet, els primers que demanen la paralització del ple no són ells.
Clar, en este cas, quizás el fet de que Abel sí alçarà el braç a l'hora de... Perquè clar, això no és una votació secreta.
L'error, la errada va ser que Abel se presentara com a candidat. No ho tenia que haver fet.
I li han preguntat.
Sí, però se va equivocar i ja està. A veure, ell és la tercera vegada que se presenta i ell, per inèrcia, pues, sempre s'ha presentat com a candidat. Vam estar tota la nit sense dormir, estàvem tots cansats, pues, no anem a buscar culpables, tampoc. A veure, si només n'hi ha una persona culpable és la presidència de la mesa, que no va voler raonar i no va voler fer repetir el pleno. O sigui, el pleno no, la votació.
En este cas, si en el recurs que han posat, si trobaren que actua en benefici propi l'actual alcaldessa, perquè ja és alcaldessa,
sí.
Però l'actual alcaldessa té molt clar quan fins i tot envia als mitjans de comunicació la seva fulla de ruta.
Clar, ja té que anar fent, jo ho entenc.
És que m'ha quedat sorpresa. Perquè tot el món va entendre i a més es van dir a tot el món que era una errada, però no són la documentació que tinc damunt de la meva taula en aquest moment. Vostès se coneixen tots?
Sí, molt.
Quina població té Vilafamés?
1832, una cosa així.
I són tots d'allí?
Sí.
Han arribat a parlar l'alcaldessa?
Des del pleno no. Ho hem intentat i no.
O sigui, que vostès han intentat deixar un poc la situació fora i dir que no costa diners...
Sí, claro, és que a part de les situacions polítiques estan les situacions personals.
Claro, és dir, això és un municipi menut, anem a fer les coses normals. Perquè, claro, això tot convida a començar a buscar intrigues de palacio.
Sí, però és que són tot un cúmul de circumstàncies. Ella se va veure que era alcaldessa, els seus també que estaven allí de públic, inclús els seus regidors, van fer de hooligans, però hooligans total. Van començar a chillar, que no se tenia que repetir, que no sé què, i ella pues, entenc també que se va veure abocada a mantindre la decisió.
Però imagine, jo m'imagino, aquest saló de plens, amb alça, tot el món, família, la majoria, que inclús indirectament, tots estan, totes les cases, quasi totes tenen una connexió, i bueno, allò seria terrible, no?, el dissabte.
Va ser terrible. De fet, nosaltres, quan se va autoinvestir i va començar el seu jurament, ens vam alçar, ens vam anar. I van començar a insultar-nos, el públic.
Però és que estem parlant de que aquesta gent, en aquests comportaments que van tindre, són gent a la que vostès se troben?
Sí, és gent que ens trobem per el carrer i que compartim vida.
Clar.
Però també he de dir que després del pleno, aquesta mateixa vesprada, va ser l'audició de l'escola de música,
clar,
per exemple,
clar,
en la qual estàvem pues, mig poble ahí. Les mostres de carinyo i d'afecte i de suport que vam rebre, per lo menos jo, i ese dia no les oblidaré mai. I allí estava també Abel, perquè Abel també té una xiqueta de l'edat dels meus, i estava també allí, i tot era mostres d'afecte i de carinyo i que de suport, i que això ho teniu que solucionar i ho solucionar quan antes.
Sí, però jo entenc que n'hi haurien també de la part que en aquest moment està ostentant el càrrec.
De la part popular? Claro. Sí, també n'hi havia públic, però que no van vindre a atacar en cap moment i a dir res. Va ser el calfament del moment del pleno. I el dia d'ahir de diumenge jo vaig estar tot el dia al carrer també i...
Inclús la gent que recolzava el Partit Popular estan perquè se solventen les coses...
Gent que ha votat al Partit Popular mos han dit, no diré no, però mos han fet veure de que sí, que la raó la tenim nosaltres i que se solucionarà en breu per la convivència del poble. El nostre poble no pot
clar,
estar dividit.
És que és una població menuda on tot el món es coneix, és dir, se veuen en el col·legi, se veuen en el supermercat, se veuen en les cafeteries, és que és en tots els puestos.
Sí.
I ara quant de temps tardarà tot això?
Pues ho estem mirant. Segons ens assessoren, pues, seria només acabe el pleno d'organització. Només acabe ese pleno i ja se pot presentar la moció de censura. Tenim que mirar bé i ese pleno té que convocar l'alcaldia. No depèn de nosaltres.
Vostès saben que ha sigut notícia en tots els informatius?
Sí. Una pel·lícula de Berlanga total.
És increïble com va sonar ese dia de les investidures, com tot el món, perquè clar, lo primer que pensa la gent que desconeix el fet i que no els coneix els actors, pensa, no, aquesta persona no s'ha equivocat i aquestes persones no s'han equivocat.
Ja, és normal que pensen així.
És que és el que normalment han pensat, que fins i tot un moment a vostès es degre passar per el cap, així ens han enganyat.
No t'ho negaré. Però només veient l'actitud que van tindre el Partit Socialista en el mateix pleno, van ser els que van demanar la repetició de votació, van estar al nostre costat, els speech que van fer durant el pleno, van demanar paraula i van dir de que això no se podia ser i estic segur de que va ser una errada.
És
tot
dir,
el món se pot equivocar.
Que vostè així en el micro està dient jo els tenia davant, els veia la cara i en la cara demostraven que no havia sigut una cosa que l'havien fet per a perjudicar-nos, no?
No, que posa la mà al foc. El número 3 de la candidatura socialista és veí meu paret en paret. O sigui que no és que el veig de ben en quan, és el meu veí.
Mire, és que m'acaba de dir això i a mi ara jo pense que deguere passar tota la nit després pegant-li cops a la paret.
No.
Dient-li, quina, damunt de que han passat una mala nit, ara una altra mala nit.
No, me l'estime moltíssim.
Bueno, doncs pues a lo millor diuen que tot el que bé has començat bé acaba, el millor els farà reafirmar-se més en tindre honestitat.
Exactament, això és
no?
la
en ser
el pensament
honests.
Que tenim. De fet, ja no tenim l'alcaldia, no tenim el govern, però estem treballant colze a colze des del mateix dia del pleno.
Bueno, pues queda una anècdota de com es començarà i s'ha... Estos 4 anys de governabilitat,
sí.
Perquè cada volta que al millor tinguin diferència de postures se recordaran d'este moment i diran frenem.
Claro, claro.
No, jo pense allò de que cada vegada que tinguin que votar algo antes d'entrar diran a veure, repassem, ensaiem-lo.
Farem ensaio. I ho portarem per escrit. Ara se levanta la mano, ara no.
Eixa, no? Portarem un planning, no?
Sí.
Pues Raúl Forcadell, gràcies per haver vingut, per haver-nos ho explicat.
Moltes gràcies per quedar-nos.
I, bueno, Vilafalmer és un poble preciós. Entre altres coses,
per supost.
La persona que no el conega, des d'ací, diguem, no sé, vostè mateixa, no? Convide, què poden anar a veure a la Vilafalmer? A Vilafalmer...
Vilafalmer som uno de los pueblos más bonitos de España. Estem reconeguts a Ixina. Pues des d'entrar al poble i veure la plaça de la Font, la nostra Roca Grossa, tenim un museu d'art contemporani, un dels més importants que n'hi ha en Espanya, però que la gent d'ací no el coneix, vos convida a tots a que aneu, i després pues, tot el casc antic està declarat bé d'interès cultural. O sigui, tenim de tot.
A més, Raül, fijes quina particularitat poden tenir este cap de setmana. Ara a partir d'aquest estiu, que la gent vindrà de turisme, se poden fer la foto al costat dels que se van enganyar, per exemple, no? Perquè ja seran famosos.
Pensat. Igual fem un cartó d'estos en la cara de tots.
Clar. Un atractiu turístic.
Sí.
Se recorda allò de la pintura de l'Exe Homo, que aquella dona va fer tan famós? Doncs pues, escolta, no n'hi ha mal que per bé no vinga, no?
Pues, ho plantejarem.
Pues, Raúl Forcadell, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies per quedar-nos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-5340-34 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export. Estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Boncata es un gastrobar, on podrás gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
Bueno, y en este espacio que tenemos en Radio Villarreal para hablar de cine y para hablar de televisión, hoy, bueno, es un día especial, siempre lo es, pero hoy es un día más especial porque viene también un hombre de radio, Víctor Bartol, bienvenido.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Víctor es el presidente de Radio Espai Jove y, para el que no lo sepa, Capón, pero para el que no lo sepa, Radio Espai Jove es la casa del podcast en Villarreal, ¿no? Más o menos, ¿no? Explícanos brevemente Radio Espai Jove el proyecto y...
Sí, pues estamos instituidos como asociación cultural, y lo que hacemos es, en uno de los locales de Volumen Cero aquí en Villarreal, pues tenemos el espacio para que cualquier persona que esté interesada en grabar podcast, pues tenga su espacio, su material, que no tenga el que gastarse nada en equipos, y allí pues enseñamos a todo el mundo a grabar su propio podcast hasta que sabe andar solo.
Muy bien, y en tu caso tienes uno de música y uno y el Bla Bla Land, ¿no?
Sí, tengo Metal Jukebox, que es un poco así de metal rock y tal y cual, que pues un poco Radio Fórmula, y el que, como decías, Bla Bla Land, que es el programa que junto con mi compañero Dani pues hablamos de cine y nos lo pasamos genial.
Pues mira, de cine vamos a hablar hoy y hemos elegido... vamos al primer corte y lo escuchamos.
3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla. La guerra contra las máquinas. La computadora que controlaba las máquinas, Skynet, envió a dos Terminators a través del tiempo. Su misión, destruir al líder de la resistencia humana, John Connor, mi hijo. El primer Terminator fue programado para destruirme en el año 1984, antes de que naciera John. Fracasó. El segundo fue enviado para destruir al propio John, cuando aún era un niño. Igual que antes, la Resistencia pudo enviar a un solo guerrero, un protector para John. La única incógnita era cuál de ellos llegaría antes a él.
Hay varias películas de Terminator, pero esta es Terminator 2, El juicio final, año 1991, dirigida por James Cameron en estado de gracia. Y ahí estaba ese speech, ¿no? ¿Qué te parecen estas películas? Yo siempre lo pregunto, a mí me encantan estos speech iniciales o estas explicaciones iniciales para poner en contexto. ¿Qué te parece ese speech de Sarah Connor?
Sí, además es como un previously, ¿no? Porque además, como has dicho, es una secuela, ¿no? Y es curioso que traigamos una secuela. Normalmente la gente pasa de las secuelas, pero...
Pero es la mejor secuela del mundo, ¿no? Dicen de la historia del cine.
Muchas buenas, ¿no?
Para pero mí sí, me lo
buenísima, parece. Buenísima, ¿no? Aunque yo creo que soy más fan de la primera.
Sí, eres más ochentero, ¿no?
No sé, es que me parece más seria.
Claro.
Precisamente creo que la primera es más setentera y la segunda más ochentera, aunque no sean correspondientes a sus décadas.
Claro, la primera viene precedida por el trabajo que, bueno, como ya sabes, de James Cameron trabajaba o era especialista en efectos especiales antes de ser un superdirector y había estado en Rescate en Nueva York. De John Carpenter.
Entonces, sí, de hecho, la película tiene unos tintes muy carpenterianos, la estética, sobre todo la música y lo serio que a la vez es cómico también, que es exageradamente serio, tiene esos tintes carpenterianos. Y luego en la segunda pues ya vemos un cambio, ¿no? Que viene ya de toda la estela ochentera que habíamos visto, ¿no? Con un niño protagonista, ¿no?
Y claro, ahí es la clave, un niño protagonista.
Con una banda sonora epiquísima, ¿no? Uh-huh. Y todas estas cosas que iban a acabar prontito porque ya llegaba la década de los 90.
Claro, esta película abre la década de los 90. Esta película en principio era un remake de Terminator y al final James Cameron, que también es un gran guionista y es un, bueno, es el amo de los blockbusters, ¿no? Sabe cómo hacer una buena película y que sean un pelotazo. Al final lo que plantea es una segunda parte coherente con la primera, en la que prácticamente no hay nada que se le escape, y es una película pues que tiene personajes entrañables, ¿no? Como en el caso de Schwarzenegger, que no hace una interpretación bestial. Lo que pasa es que el robot se convierte como en algo, bueno, el Terminator se convierte como en algo icónico, ¿no? Y lo es por este tipo de escenas.
Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. ¿Has olvidado decir por favor?
Bueno, ahí estaba esa mítica frase y tantas otras, ¿no? Que dice el bueno de Schwarzenegger, ¿no?
Brutalísima, ¿no? Además que es un personaje que es, al fin y al cabo, es un robot, ¿no? Y no sabe comportarse con otros humanos y directamente va por lo que quiere, ¿no? Tus botas y tu ropa y tu motocicleta. Genial, la verdad.
Ahí, bueno, y seguimos avanzando en la película porque, bueno, la película tiene bastantes... Tiene como... Podríamos hablar de tres elementos representativos de la película, que es la inteligencia artificial, esta vez sí abordada de una manera directa o los peligros de la inteligencia artificial, después la condición humana violenta y después convertirse en aquello que odias. Estas tres cosas están subyacentes en la película y quizás la primera vez que la ves no puedes percibirla, pero cuando la comienzas a ver más veces sí que ves que hay un pozo y hay algo pues que tiene algo en lo que cogerse la película para ser una gran película, que es pues elementos filosóficos y elementos éticos que están ahí presentes. La inteligencia artificial, Víctor, en esta película sí que es, se habla directamente en el año 91 de los peligros de la inteligencia artificial. O sea, el robot puede aprender y puede tener comportamientos humanos o más allá de lo humano, o sea, razonar más rápido, más...
Sí, lo que estábamos comentando, que al principio de la peli aparece el robot y lo único que sabe es relacionarse de forma frase a frase, ¿no? Y ya es cuando conoce a John Connor, cuando empieza a comprender o le empiezan a enseñar, ¿no? No lo hace él por sí mismo, sino al conocer a este joven John Connor, a relacionarse con personas, ¿no? Y decirle, no, pero es que no puedes ir así por la vida, ¿no? Diciendo afirmativo, ¿no? Lo que tienes que decir es no problema, ¿no? De hecho, yo creo que es muchos aciertos de doblaje, ¿no? Supongo que son expresiones que se dirían justo en el año 91 o poco antes, ¿no? Que ahora también nos chirrían un poco porque, claro...
Tranqui, colega.
Claro, ¿no? Oh, sayonara baby, todas estas cosas. Que, por cierto, sayonara baby en la versión original es hasta la vista.
Hasta la vista, baby.
Porque lo dicen en español. Sí. Y claro, aquí no tendría sentido decirlo.
Es como tejano, ¿no? Lo dicen como en tejano, ¿no?
Sí, claro, hasta la vista. Y es la evolución del personaje de Schwarzenegger, ¿no? El que nos muestra todo esto, ¿no? Aprende a relacionarse y al final es hasta como un referente moral cuando todo el tema de no puedes ir por ahí matando a la gente. Exacto. De hecho, antes lo comentábamos que el personaje de Terminator, de Schwarzenegger, no mata a nadie en toda la película, el único es su enemigo, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que la película te lo deja clarísimo.
Claro, y empieza a hacerse inteligente y aquí hay una escena que no tiene nada del otro mundo, pero que es la escena de la cabina telefónica, que es cuando descubre que los padres adoptivos han fallecido.
Diga.
Janelle, soy yo.
¿John?
Sí. ¿Cómo os va?
¿Estáis bien?
Claro, cariño, estamos bien.
¿Tú cómo estás?
Perfectamente.
John, es muy tarde. Cariño, estaba empezando a preocuparme por ti. Si vienes rápido, aún podremos cenar juntos. He preparado
tarta de chocolate.
Algo no funciona. Nunca es tan amable.
John.
¿Dónde estás?
¿Por qué demonios estará ladrando el maldito perro? ¿Quieres callarte?
¡Pedazo de mierda!
El perro está ladrando.
Creía que le habías dicho a John que se deshiciera del chucho.
John, ya es muy tarde. Por favor, ven pronto. ¿Debo ir? Cariño, ¿estás bien?
Pues claro, estoy bien. ¿Seguro? ¿Seguro que estás bien?
¿Cómo se llama el perro?
Max. Oye, Janelle, ¿qué le pasa a Wolfie? ¿Le estoy oyendo ladrar? ¿Se encuentra bien?
Wolfie está bien, cariño. Está perfectamente. ¿Dónde estás?
Tus padres adoptivos han muerto.
Es una escena, a mí me encanta. ¿No tiene nada?
Lo que pasa es que radiofónicamente...
Pierde un poco,
pierde,
¿no?,
un poco, porque claro, Schwarzenegger en esta escena pone la voz de John Connor.
Que nadie espera, sí, claro. Sí.
Para engañar a sus supuestos padres.
Pero en la 1 sí que sale esa habilidad de los robots que pueden, o sea que... Pero aún así nos sorprende y luego también la cómo piensa, ¿no? Cómo enseguida relaciona perro, tal, vamos a ver si es
porque
verdad.
Porque además no para de ladrar, ¿no? Sabe que algo ha pasado. Y justo ahora, cuando se ha acabado el corte, es probablemente la escena más cruda de toda la película, que
es
el asesinato del padre adoptivo de John Connor, que le atraviesan la boca con un sable hecho por el brazo.
Porque no es una película violenta. Yo antes te he dicho que yo la he visto con mis hijos, salvo dos escenas concretas, que haces como vagamente,
los ojos, ¿no?,
vagamente el gesto de tapar los ojos. No es una película violenta.
Ni sangrienta.
Ni sangrienta. Y me gusta mucho el mensaje, repito, ese mensaje de no belicista, ese mensaje de no puedes ir por ahí matando a la gente y bueno, que ahora lo analizamos. He seleccionado este corte que está en la versión extendida. La versión extendida al final, bueno, tú ya sabes que la versión original es por algo original y muchas veces, ¿no?, la versión extendida siempre tiende, o sea, escenas que dicen, bueno, ya entiendo por qué las cortaron, ¿no?
Correcto, sí.
Y esta versión extendida dura 2 horas casi 40.
Ah, oh, caray.
Y tiene escenas como esta que le hacen una... bueno, vamos a escucharla.
¿Cuánto tiempo vives? Es decir, ¿duras o lo que sea?
120 años con mi célula energética.
¿Aprenderías cosas con las que no has sido programado para ser... Y ya sabes, más humano y no ser siempre tan capullo?
Mi CPU procesa en red neural, es de aprendizaje, pero Skynet solo lee cuando nos envían solos a una misión.
No quieren que pienses demasiado, ¿eh?
No.
¿Podemos reprogramarlo?
Claro, ahí lo que hacen es, en la escena eliminada, pues le sacan el chip de la cabeza y no se sabe muy bien cómo lo reprograman para que sea como es el robot original, ¿no? Que pueda aprender. Digamos que en las misiones solo le dejan que cumpla la misión y tal. Y luego por eso el robot aprende tan rápido. ¿Esta escena, por ejemplo, que está... ¿Te dice algo? ¿No te dice nada?
Sí, la verdad es que sí, porque parece ser que cuando mandan a un Terminator a una misión, no le ponen esa historia para que no pueda aprender, y me da la sensación de que las misiones son siempre suicidas, ¿no? Saben perfectamente que no van a volver, y para eso, ¿para qué vas a aprender, no? Tú cumple tu misión y ya está.
Claro, además, con más efectividad, ¿no?
Sí, claro. Además que da igual, ¿no? Porque es no es una vida que pierdes, ¿no?
Claro, no vaya a ser que te pase como el robot este de ahora me voy totalmente al mundo Dragon Ball. Siempre me ha parecido entrañable este robot del Ejército Rojo que le gustaban los pájaros y los animales, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Tienes ese riesgo, ¿no? Si tú al robot le das prácticamente como un humano que pueda aprender y le puedan gustar cosas y tal, pues al final a lo mejor pues ve unos pájaros y le encanta el ruido de los pájaros y se olvida de su misión.
Claro, yo siempre me he preguntado, claro. Claro, John Connor siempre le enseña, no tienes que matar y sí. no tienes que hablar así, todas estas cosas. Yo siempre he tenido el dilema de, ¿lo hace simplemente porque se lo dice John Connor o porque realmente le ha convencido?
Claro, pues mira, vamos a la siguiente escena.
No. Tienes que escuchar la forma de hablar de la gente. Nadie dice afirmativo, ni chorradas como esa. Se dice... No problema. Y si alguien viene hacia ti desafiándote, le dices, cómemela. Y si quieres pasar de ellos, entonces les dices, sayonara, baby.
Sayonara, baby.
Eso es. O hasta nunca, capullo. Y si alguien se cabrea, le dices, tranqui, tío. Hay cientos de combinaciones.
Tranqui, capullo.
Bien, veo que lo has captado.
No problema.
Muy entrañable, ¿eh? la relación
Constantino Romero, ¿eh?
Es que es eso, es qué nostalgia, ¿eh?
Es tan imponente esa voz, ¿no? Que bueno, en el último programa que lo escuché de Blade Runner, sí, también lo teníamos, ¿no? Tenemos a Darth Vader, tenemos a Mufasa y tenemos al Terminator.
Mufasa, claro. Mufasa no sería Mufasa.
Ni de coña, sí. Ni de coña. Es increíble la voz de Constantino Romero diciendo, no problema.
Hay una de las cosas que más me inquieta de la película, esos mensajes que están subliminales sobre la condición humana, ¿no? En este pasaje, en esta escena, se ve unos niños disparándose, unos niños que están jugando a matarse, y John Connor y el robot lo miran y miran la escena y se miran y dicen lo siguiente.
No lo lograremos, ¿verdad? Me refiero a la gente.
Está en vuestra naturaleza destruiros mutuamente.
Sí. Vaya palo, ¿eh?
Claro, es que no es una película de robots.
Siempre me ha parecido una escena muy injusta.
¿Sí?
Sí, porque al final son dos niños que están jugando. Y los niños juegan a lo que ven.
Exacto.
Y si les enseñamos eso a los niños, al final, pues es a lo que juegan, ¿no? A lo mejor si al niño le enseñas a jugar a fútbol o a cualquier otra cosa, pues el niño jugará a otra cosa. Pero si solo le pones, le enseñas a que tienes que matar al otro niño con tu pistola, pues al final pues es lo que va a hacer, ¿no? Y, a ver, sí queda que pensar, ¿no? A mí me parece injusta, pero a lo mejor es algo personal mío. Pero creo que retrata muy bien lo que quiere decirnos la película, ¿no? Que somos belicistas y que la vamos a pifiar, hagamos lo que hagamos.
Esta escena seguida, le sigue otra también, bueno, que Sarah Connor tiene como tres speech en la película, o tres momentos reflexivos, tres momentos Séneca, de sentarse y pensar. Y este es uno de ellos, ¿no? Porque previamente te han puesto en contexto de que John Connor ha tenido como muchos padres y ha ido pues con guerrilleros y tal, y de repente tiene este padre robot, ¿no? Y ella que odia mucho los robots se hace la siguiente reflexión.
Choca esos cinco.
Observando a John con la máquina, de repente lo vi claro. El Terminator jamás se detendría. Jamás le abandonaría y jamás le haría daño. Ni le gritaría o se emborracharía y le pegaría, ni diría que estaba demasiado ocupado para pasar un rato con él. Siempre estaría allí y moriría para protegerle. De todos los posibles padres que vinieron y se fueron año tras año, aquella cosa, aquella máquina, era el único que daba la talla. En un mundo enloquecido, era la opción más sensata.
bueno, un padre con inteligencia, o sea, la inteligencia artificial que sea el padre, ¿cómo lo ves? ¿No? Esto lo hemos hablado antes a micrófono cerrado.
Ojo a
aquí,
Sarah,
aquí están dando pie a eso, ¿no?
Ojo a Sarah Connor prefiriendo una máquina como padre de John Connor que a un humano, ¿no?
Hombre, ella hubiera preferido a Kyle, ¿no? Pero bueno,
claro,
¿no?
Pero se nos fue. Pero sí,
es un dilema muy ético.
Hay que pensar, porque claro, dices, sí, vale, el Terminator va a cuidar de él, le va a proteger, siempre va a hacer lo que le pida, pero a lo mejor a un niño realmente no hay que darle siempre lo... Tú eres padre, ¿no? No hay que darle siempre lo que pide, ¿no? Y realmente, pues a un niño, pues hay que enseñarle. El niño... En este caso es el niño el que enseña a comportarse al Terminator, pero el Terminator simplemente lo que hace es lo que el niño le dice, ¿no? Y al final, si esto hubiese ido para largo, yo creo que no hubiese sido una buena relación.
No, no hubiese sido. Además, es muy curioso que si tú le preguntas a un niño, oye, ¿tú quieres un padre que no te riña, que te dé todo lo que tú pidas?
Y que pueda destruir cosas con una mano, ¿no? Claro, por supuesto.
Sí, por supuesto. Pues tienes inteligencia artificial como padre. Aquí hay un momento de la película que he elegido que es, bueno, la clave es de, bueno, hoy en día llamar inteligencia artificial, por ejemplo, a ChatGPT es venirse muy arriba, ¿no?
Muchísimo.
Porque aquí lo que dan, lo que dicen directamente es que han creado un algoritmo, un programa informático y lo han implementado en unas naves, en unos aviones que tienen armamento y que son como perfectos, ¿no? Y a partir de ahí crean esa inteligencia artificial. Bueno, pues se va creando, ¿no? Estamos hoy en día un poco lejos de eso, ¿no? No creo que ChatGPT tenga que ver algo con la inteligencia. Yo no creo que sea inteligencia artificial.
Sí, yo creo que no, en absoluto. De hecho, bueno, yo no soy muy entendido, pero creo que la gente dice, eso no es una inteligencia artificial, es un algoritmo que te crea, que te hace, que te dé y que te construye cosas, ¿no? Pero en cuanto a la peli... Sí que es verdad que cuando dicen el tema de esto es una inteligencia artificial que lo que hacía era controlar misiles y tal, y luego empezó a aprender de forma exponencial hasta que tomó conciencia propia y consideró que la amenaza principal de la Tierra son los seres humanos, ¿no? Y lo que hace es pues todo lo que sabemos del día del juicio final para destruir a los seres humanos, ¿no? Y empieza la guerra. A mí me parece la verdad brutal, porque lo hemos visto varias veces, ¿no? En el cine, ¿no? Y en series, y en literatura o lo que fuese. Pero yo creo que aquí lo cuentan de una manera muy muy tremenda, porque el hecho de provocar a Rusia para que ataque a Estados Unidos y unos ataquen unos a otros y ya se acabe todo, ¿no? Y volvamos prácticamente a la prehistoria. No sé si lo habíamos visto alguna vez así, la verdad.
Pues la explicación es la siguiente.
Dentro de unos meses creará un modelo revolucionario de microprocesador.
Continúa. ¿Qué ocurrirá?
En 3 años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
Sin embargo, Skynet se defenderá.
Sí, lanzará sus misiles contra los objetivos en Rusia.
¿Por qué atacar Rusia? Ahora son nuestros amigos.
Porque Skynet sabe muy bien que el contraataque ruso eliminará a sus enemigos de aquí.
Bueno, pues está el futuro poco prometedor.
Sí, en cuanto a lo que decías antes de las inteligencias artificiales, es que yo creo que en cuanto sepan tomar ese tipo de decisiones, a lo mejor no destruir a la humanidad, pero ser capaces de destruir opinión, tomar decisiones, es cuando realmente será una inteligencia artificial. ChatGPT lo único que hace es de hacer lo que tú le pides.
Claro.
La inteligencia no es eso.
No, ni mucho menos. De hecho, ChatGPT es bastante torpe, si se me permite la expresión.
Yo opino que también. Tienes que darle muchas claves para que te haga lo que le pides.
Al final es mejor que lo hagas tú.
Sí.
Otra de las claves de la película, porque si nos ponemos aquí a divagar sobre la inteligencia artificial, otra de las claves de la película es, hay un momento en el que Sarah Connor piensa igual que una máquina, o piensa igual que Skynet. Dice, bueno, pues yo ahora voy a matar a alguien que todavía no ha cometido algo. Entonces ella lo que va es a matar directamente a la persona que crea el microchip o a la persona que crea ese prototipo de inteligencia artificial, porque así cree que matándolo pues va a acabar con todo. Y al final lo que se encuentra es, hay un momento de la película muy bueno, que se encuentra ella, que se queda parada y se da cuenta de que se ha convertido en uno de ellos, ¿no? Se ha convertido en un Terminator, ¿no? Que va a hacer algo que no está bien.
Que nadie se mueva, coño.
No le hagas daño,
no échate al suelo, zorra. No, ha dicho que te eches.
Adiós.
Apártate de él.
No le haga daño.
Echaos al suelo. Échate. Rápido. Vamos, vamos.
Deje que el chico se vaya.
Cóllate. Todo es por tu culpa, maldito cabrón. Todo es por tu culpa.
¿Qué?
No voy a dejar que lo hagas.
Ahí es cuando se da cuenta de que no puede hacer eso, ¿no? Que no puedes por ahí ir matando gente, ¿no?
No hemos hablado mucho de Sarah Connor. Tiene mucha más importancia en la primera película, pero en esta es una mujer completamente traumatizada. No ha tenido vida propia, en ninguna peli tiene la vida propia. Siempre se ha visto condicionada por el hecho de ser la madre de John Connor. Y esta escena es increíble suya, pero también me gustaría comentar la escena en la primera escena en la que ve al Terminator, que se piensa que va a por ella, ¿no?
Ah, tú dices en la institución mental, ¿no?
Sí, porque ella está encerrada, la toman por loca y esto, ¿no?
Brutal, y cuando se cae al suelo, cámara lenta.
Y creo que Sarah Connor en esta película tiene un peso tremendo, los momentos en los que sale. Creo que es protagonista más su hijo, ¿no? John Connor, pero en cuanto sale, tiene un peso inmenso.
De todas formas, fíjate que las películas de Cameron, las mujeres tienen un peso específico prácticamente en todas.
Tenemos a Ripley, ¿no?
A Ripley, Alien. Y también en True Lies, también la de Mentiras Arriesgadas, en Avatar. Es como marca de la casa, ¿no? Entonces ahí yo creo que exprimió a...
Incluso en Titanic, ¿no?
Y en Titanic, por supuesto. Estas muy buenas escenas, las que has descrito de la muy buena escena la que has descrito de la institución, creo que se llamaba Pescadero, la institución
médica. Muy bien.
Y es brutal, ¿no? Porque, bueno, es que James Cameron está continuamente representando, volviendo a presentar a los personajes. Y en este caso lo presenta a ojos de Sarah Connor. Entonces, claro, es una... Y luego a mí me encanta el como el jefe de los psiquiatras.
Buah.
Me encanta porque cuando se le cae como el palillo o algo así. Bueno, brutal. Hey, vamos acabando. Aquí hay un momento que la película se acelera un poco. Esto pasa, se acelera. Vamos a escuchar este corte que no acaba de...
Los efectos nucleares provocarán un enfriamiento masivo.
Dyson escuchaba mientras el Terminator le iba exponiendo todo. Skynet, el día del juicio final, la historia del futuro. No descubres cada día que eres responsable de 3.000 millones de muertes. Él se lo tomó bastante bien.
Estoy a punto de vomitar.
Ahí hay una como un acelerón, ¿no? Y de repente dice, ah, no, el que iba a ser asesinado se hace amigo de tal. Y, ah, no, vamos a la empresa y lo destruimos todo, ¿no?
Sí,
ahí hay un pequeñito...
Quizás lo más pillado en pinzas de la peli, ¿no?
Exacto.
Que de repente la gente que te viene a matar, tú te hagas colega suyo porque te han dicho que el mundo se va a acabar, ¿no? Sí, sí.
Y ahí...
Y te lo creas todo, que vienen del futuro y todas estas cosas.
Ahí hay un momento, aunque bueno, todo...
Pero bueno,
cuando llegan a Skynet y tal, o sea, está muy bien todo lo que hacen. Y la policía llega cuando tiene que llegar, ¿no?
En esta película la policía queda fatal.
Sí.
Ya no solo por su actuación en general, sino encima el Terminator malo se pone uniforme de policía,
exacto,
¿no? Que lo lleva durante toda la película.
No hemos hablado de Robert Patrick, que es un gran personaje también. Es que no da tiempo, porque tenemos que ir a ver. Bueno, pero en todo caso, iba a ser Billy Idol el personaje malo y al final, por circunstancias, Robert Patrick, que hace un personaje...
Yo le tengo mucho más visto en Expediente X, que hace el papel del agente Doggett, que también es otro clásico de los 90, ¿no? Expediente X, y siempre le relaciono más con Expediente X que con Terminator, sin querer.
Pero bueno, en todo caso, esa cara de póker que...
Sí, de serio toda la película.
Bueno, un final épico. ¿Es este un final épico? Vamos a escucharle.
No, no lo hagas, no te vayas.
He de terminar aquí.
Te ordeno que no te vayas. Te ordeno que no te vayas, te lo ordeno.
Ahora sé por qué lloráis. Pero es algo que yo nunca podré hacer.
Me recordaba a Blade Runner, antes lo hemos hablado, por la voz, por la música. ¿Es tan épico como Blade Runner el final?
Creo que es muy diferente porque aquí creo que toca emociones distintas, ¿no? En Blade Runner es la epicidad, ¿no? Y un concepto muy filosófico de lo que es la vida y todas estas cosas. El replicante está vivo, ¿no? Sí, ¿no? En este caso yo creo que el Terminator lo que ha hecho es entablar una relación con este niño y al final es otro tipo de emoción la que nos toca. Pero sí, a mí me parece epiquísimo.
No, la forma de morir, ¿no? De acabar o sí, de terminar con el dedo, con el pulgar arriba que le había enseñado.
Impresionante, la mejor forma.
Además,
es
que se motiva de verdad, o sea, porque se hace una comunión entre el robot y John. Víctor, hemos acabado, nos han quedado tantísimas cosas.
Muchas.
Acabamos con el último speech de Sarah Connor, ese momento filosófico en el que ya se pone a hablar. Y bueno, te emplazo, yo sé que estoy convencido de que hablaremos tú y yo de muchas cosas en el futuro.
Sí,
y
claro.
Alguna otra película, alguna serie que te sugieras y aquí estamos.
Para el futuro, para venir a tu programa.
Sí.
Contact. De Robert Zemeckis.
Ostras, que sabes que tiene una de las mejores planos secuencia de la historia del cine, ¿no?
De esa, espejo. De esa podemos hablar muchísimo.
Ostras, pues, y además me encanta el sonidito de...
Sí.
Bueno, pues te recojo el guante y allí vamos. Acabamos con el speech de Sarah Connor. Hasta la semana que viene.
El futuro desconocido rueda hacia nosotros. Por primera vez lo afronto con un sentimiento de esperanza. Porque si una máquina... Un Terminator puede aprender el valor de la vida humana. Tal vez nosotros también podamos.
En Chicaes oferim una atenció integral per a la millora de l'autonomia, realitzant teràpies com psicologia, logopèdia, teràpia ocupacional i fisioteràpia. Chicaes, un projecte dirigit a xiquets amb necessitats educatives especials, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Informa't al 964 33 64 83.
Les 4... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, 2 cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes. Abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
ahora aquí en los estudios de Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, el presidente de la Asociación Valenciana de Labradores de... Perdón, presidente de la Asociación de Labradores Valencianos, Víctor Viciedo. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Y también el vicepresidente, Pepe Llop. Buenos días.
Asociación de Agricultores Independientes Valencianos.
Ojo que no
lo de baile... independientes es importante.
Muy importante. Bueno, íbamos a hablar en primer lugar de la posición de SOR Rural respecto de la ley de la restauración de la naturaleza, ¿no, Víctor?
Sí, sí, así es. Es una ley que nos afecta muchísimo y que, desgraciadamente, en la Comisión de Medio Ambiente, ENVI, salió para adelante con un empate técnico y el voto de calidad del presidente. Es decir, que vamos a tenerlo en el Parlamento Europeo, una amenaza sobre nuestras cabezas, sobre la agricultura valenciana, y que espero que los partidos políticos españoles sean responsables y voten un no rotundo a esta ley.
Porque si esto sale adelante...
Bueno, si esto sale adelante, estamos hablando de que todos estos espacios protegidos de Red Natura 2000, que son los lugares de interés comunitario, las zonas de especial protección de aves, pensemos, por ejemplo, en Doñana, pensemos en la zona de la Albufera, pensemos en mil espacios, porque vamos a ver, estamos hablando, claro, yo estoy diciendo cosas conocidas, pero estamos hablando del 30% del territorio nacional que está declarado en Red Natura 2000. Uh-huh. La idea es restaurar estos espacios para que sean naturales, y obviamente la agricultura para esta gente no lo es. O sea, la agricultura está en simbiosis con la naturaleza. Y en nuestros campos anidan pajaritos y hay conejos y hay jabalíes y está toda la fauna. Pero para esta gente lo que quieren es restaurar estos espacios para que pues bueno, vuelvan a ser conforme lo eran antaño. Y obviamente todo eso va en detrimento de la agricultura.
Víctor, ¿sí? No como era antaño. Hay un principio recogido en la Constitución Española y en cualquier constitución democrática, que se basa en el principio de la propiedad. Todos estos terrenos de Red Natura, etcétera, etcétera, da la casualidad de que se considera que prácticamente más del 70% de los suelos, dicen los políticos, que están en condiciones de insalubridad. Porque, claro, la agricultura que se ha hecho en los últimos 1000 años... es una agricultura que se está cargando el planeta. Las zonas costeras y todas las zonas urbanas y de ciudades, esas no tienen nada que ver con la insalubridad del planeta. Pero el 80%, el 70% de los suelos están en condiciones de insalubridad, lo que produce una pérdida de productividad agrícola por un valor de 1.250 millones al año. Entonces, la propuesta pretende recuperar los hábitats europeos, de los cuales el 80% se encuentran, dicen los políticos, en mal estado. Es decir, aquí lo hemos hecho todo mal. Lo hemos gestionado el territorio fatal. Ahora vendrán los señores políticos a intervenir con sus leyes, con expropiaciones sin indemnización. Expropiaciones porque en tu propiedad privada te dirán no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo de más allá. Como no puedo hacer nada, lo abandono. Uh-huh. Como lo abandono, dejo de gestionarlo. Como no lo gestiono yo, que soy el propietario, no lo gestiona absolutamente nadie. Después nos quejaremos de que está todo abandonado, de que hay una serie de incidencias producidas, por supuesto, por el cambio climático, que hará que este terreno se incendie, que este terreno se abandone, que ese terreno aparezca con una sobre presencia de jabalíes, de fauna salvaje, de una forma u otra, porque los señores políticos han decidido que la agricultura y los agricultores lo hemos hecho todo mal, y vienen ellos a salvar el planeta.
Y es que, en cualquier caso, la agricultura ha sido gestora de este territorio y nuestros campos son auténticos cortafuegos. Y cuando hay un incendio, si nuestros campos están ahí, nuestros campos son aprovechados precisamente para poder atacar el fuego y poder hacer cortafuegos naturales o contrafuegos. Si nosotros abandonamos y esto, como ellos dicen, se recupera de forma natural, ahí se van a formar auténticos zarzales, maleas, que son pastos de las llamas. Son estos incendios que llaman ahora de sexta generación, uh-huh, los malditos hipócritas, porque en realidad no hay ningún incendio ni de quinta ni de sexta. Hay simplemente bosques que están tan abandonados que arden de forma inapagable. Eso es lo que está ocurriendo. No es porque haya ni más calor ni menos calor. Entonces, están haciendo que desaparezca una agricultura que da de comer a los europeos para que esa agricultura llegue desde países donde sí que no hay ningún respeto por la naturaleza, no hay ninguna ley para proteger la naturaleza. Hay macrogranjas, que aquí decimos, no, es que en España hay macrogranjas, porque no saben lo que hay en Brasil, donde tres empresas llevan toda la comercialización de carnes del Brasil, que es la primera, el primer país exportador de todo tipo de carnes, y allí sí que hay macrogranjas, y sí que le roban allí espacio a la agricultura, espacio a la selva. Entonces nos estamos, según ellos, recuperando unos ecosistemas que arderán, y en cambio estamos produciendo un perjuicio al resto del mundo, porque vamos a producir en sitios donde no se respeta nada la naturaleza y va a venir todo en barcos contaminando.
En este caso, ahora han habido movimientos políticos, movimientos significativos, porque ustedes y todos los oyentes saben que el Partido Popular y Vox han hecho una alianza de gobernanza a la Generalitat. Por lo tanto, imagino que habrán cambios respecto a la agricultura.
Vamos a ver. En este momento lo que hay, en principio, y es un acuerdo conjunto entre PP y Vox para el gobierno de la Comunidad Valenciana. Nosotros, como organización, tomamos nota, nos apuntamos y a partir de este momento vigilaremos el cumplimiento de los objetivos. Vigilaremos y seremos tan críticos como hemos sido con cualquier otro tipo de gobierno que haya hecho las cosas que, si nos parecen que están bien hechas, diremos adelante, y si nos parece que no están bien hechas, diremos esto es una FEMA. Evidentemente hay una serie de puntos que hacen referencia al mundo rural, al agua y al patrimonio en general. Y además, nos congratulamos de una cuestión, de que el 18% de los puntos acordados hacen referencia al mundo rural, al agua y al patrimonio, lo cual ya refleja que hay una valoración y una importancia. Esperemos que tengamos una consellería de agricultura en la que la agricultura sea la parte importante de la consellería y no sea de medio ambiente, de transición ecológica y de mil cosas, y que se olvide de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y del sector primario.
Para empezar, Pepe, el nombre lo cambian y será Consellería de Agricultura.
Esperemos,
eso es bastante
esperemos
importante.
Que le den importancia. Esperemos, como ya se ha manifestado alguna organización sindical, que mientras las conselleras que hemos tenido no tenían ninguna relación con la agricultura y eran, pues, básica y fundamentalmente medio ambiente, y más que medio ambiente, terrorismo medioambiental.
Radicalidad absoluta, ecologista.
Pero eran de compromiso, no pedían que tuvieran relación con la agricultura porque no la tenían. Ahora dicen que ojalá sea un perfil eminentemente agrario, y ojalá lo sea. En eso comulgamos perfectamente. Pero desde luego sí que tomamos nota de los 9 puntos que hacen referencia al mundo rural, en el que, por ejemplo, protegeremos a nuestros agricultores en todas las instancias, con especial atención a las plagas que afectan al campo y a los precios que reciben, que perciben los productores, y esperemos que se apliquen las políticas necesarias y adecuadas para que eso se cumpla. Instaremos al Gobierno de España y a las instituciones europeas a la protección de nuestros productos frente a la competencia desleal de terceros países. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Hemos de estar de acuerdo con eso.
Sí, actuarán como lobby ellos presionando para que así sea, porque desde la Consellería no pueden hacer nada.
Pero nuestra misión en este caso es tomar nota y vigilar que estos acuerdos se cumplan. Habla de que garantizaremos la seguridad de las explotaciones agrarias frente a cualquier tipo de delincuencia. Aquí, sin salir de nuestro término municipal, hemos sufrido en toda la zona de Pinella, pues, delincuencia y falta de seguridad total y absoluta. Esperemos que no se hagan parches y fotografías para que eso sea corregido, sino que de verdad haya seguridad en las explotaciones agrarias. Defenderemos en todas las instancias algo que se hace en todo el mundo, que es la política de trasvases. Donde no hay agua, en Estados Unidos, hay unas conducciones inmensas que llevan el agua de donde no hay a donde la hay. Por no hablar de Israel y por no hablar de todo el mundo. Aquí, evidentemente, las políticas de trasvases, como tenemos 17 más algo, comunidades autónomas, que cada una tira para ellos, no hay política solidaria a nivel nacional. Esperemos que haya un plan nacional del agua, y está apuntado aquí. Entonces, nuestro planteamiento en este momento es de expectación. Es decir, ¿ha habido un cambio? Vamos a ver, hay una plasmación en 50 puntos, de los cuales 9 tienen que ver con el sector primario, de forma directa, de forma indirecta, otros muchos también tienen que ver con el sector primario. Entonces, tomamos nota de eso y estaremos vigilantes y exigiremos el cumplimiento. Nuestra faena no es de triunfalismo ante nada, sino de decir, bueno, hay gente que por lo menos recoge algunas de las que eran nuestras expectativas. Uh-huh. Tomamos nota y exigiremos su cumplimiento.
Un momentito a publicidad y continuamos. Vale.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Grey Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Y continuamos hablando, recuerden, con la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Víctor Viciedo va a opinar sobre estos puntos que ha repasado el vicepresidente anteriormente de las nuevas personas que ocuparán la Generalitat Valenciana. Víctor.
Sí, bueno, vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que ser independiente es ser apartidista, o sea, sobre nosotros no hay ningún partido político que influya, y lo que nosotros intentamos es influir sobre los partidos políticos. Nosotros hablamos de políticas agrarias, entonces yo creo que en principio nos tenemos que felicitar que las políticas agrarias ahora mismo no sean las de prohibir fitosanitarios, las de que la agricultura de la Comunidad Valenciana sea todo ecológica, que haya que quitar regadíos y que el acceso a la tierra, por ejemplo, que hablaba la anterior consejera, el acceso a la tierra haya que facilitarlo y por lo tanto haya que hacer una ley parecida a la que han hecho en Castilla-La Mancha. O sea, ya solamente por eso nos tenemos que felicitar que eso va a cambiar. ¿Qué más? Bueno, pues todos sabéis que nosotros, a pesar de todas las cartas que le escribíamos, las anteriores consejeras no querían ni escucharnos, que nosotros no nos comemos a nadie. Y yo creo que en eso sí vamos a ganar, que creo que sí nos van a recibir. Porque si antes la oposición nos escuchaba, es de suponer que ahora continuará escuchándonos. Si no nos escucha, pues bueno, pues continuaremos con lo mismo, ¿no? Pidiendo que nos escuchen. Porque nosotros a alguien representamos. Sobre todo se ve cuando hacemos alguna manifestación. En segundo lugar, decir que nuestros grandes males vienen desde relativamente lejos, con los acuerdos comerciales y con todas las políticas de falso medioambientalismo que se han ido aplicando en la Unión Europea con esta estrategia de la granja a la mesa, que un centro común de investigación, órgano científico de la Unión Europea, hizo un informe advirtiendo de los peligros de aplicar la estrategia de la granja a la mesa, y que un vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Timmermans, lo guardó en un cajón y lo escondió para que en la votación saliera adelante. Eso es muy grave, lo que estoy diciendo, pero eso ha ocurrido y la gente lo tiene que saber. Bien, entonces, y que ese informe existe, y ese informe lo conocemos. Bien, partiendo de ahí, pues dices, bueno, ¿y en qué puede hacer una consejería de agricultura? En primer lugar, la mayoría de las cosas que nacen de Europa son directivas. Y eso significa que te dicen, estas son las directrices que tienes que tomar, pero luego cada país tiene las prisas que tiene en aplicarlas. Concretamente en España había mucha prisa por aplicar todo el tema medioambientalista. Y ahora pues se puede ralentizar. Se puede decir, bueno, vamos a tomarlo esto con un poquitín de tranquilidad, porque la agricultura es una cosa estratégica, es muy importante, y si vamos con prisas, pues podemos destruirla muy a prisa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo espero que de momento pues la Consellería de Agricultura, todas estas normas que nos lleguen de radicalismo ecológico, pues se las vaya tomando con paciencia, porque la agricultura somos ecología, estamos en simbiosis con la naturaleza, que ya está bien de meterse con nosotros, que se metan con otras cosas. Bien, entonces por ahí podemos ganar, porque yo creo que la Consellería de Agricultura ahora no tendrá esos complejos y esos tics medioambientalistas que han tenido los anteriores. Luego, yo creo que
aún
por
no
ahí
sabemos quién llevará la Consellería de Agricultura.
Bueno, pero en principio sí sabemos que ha recaído sobre un partido que hoy por hoy era el único, porque, ojo, esto quiero dejarlo bien claro, nosotros llevamos unas políticas agrarias desde antes que Vox dijera cuáles son las suyas, lo digo, y la verdad es que son las que más se parecen a las nuestras. Entonces, yo creo que algo han copiado de nosotros, creo, de los movimientos independientes. Entonces, es de suponer que ahora nos amilanarán y que sí llevarán a puerto pues todas estas cosas que nosotros hablamos, y que efectivamente ya dicen aquí que van a actuar como lobby ante la Comisión Europea para todas esta competencia desleal que nos llega con estos acuerdos comerciales. Uh-huh. Y que se van a pedir, y así se lo haremos saber nosotros al conseller, que se pidan defensas comerciales indirectas, porque las directas, mientras haya un acuerdo, no se pueden tomar. Pero cuando se haya una revisión de ese acuerdo, que se vaya como lobby a muerte para que los cítricos sean un elemento sensible y no se le apliquen o se le apliquen cupos que detengan un poco la llegada de estos productos. Pero aquí se pueden aplicar, por ejemplo, pues algún canon medioambiental porque vienen en barco contaminando, se pueden aplicar algún protocolo que dificulte un poco la exportación de estos productos aquí, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, ese freno, vemos que ya está en la intención de la consellería, con lo cual yo me felicito que así sea. Y luego, con respecto a las medidas medioambientales, te está hablando de que van a apoyar los regadíos. Es que desde el gobierno central se están diciendo que tenemos que disminuir regadíos. Lo que hay que hacer son obras hidráulicas para retener ese agua que cae. Que yo no sé si hay cambio climático o no lo hay. Lo que sí que tengo claro es que de cuando en cuando llueve y esa agua hay que retenerla. Y hay que almacenarla para que la podamos utilizar. Entonces, sí que hay que fomentar los regadíos. Sí que se puede aumentar el trasvase de Tajo Segura. Porque ahora mismo se está vertiendo a Portugal más, bastante más de lo que dice el Tratado de la Albufeira. Entonces, ¿por qué tienes que tirar agua a Portugal cuando resulta que te están pidiendo que desde el Tajo des muy poquito? Yo no sé si eran 6
vaciando,
hectómetros
vaciando
cúbicos.
Tu pantano. Vaciando estás tu vaciando pantano, el encima. Pantano de la Serena y llenando el de la Alqueva. Cuando no tienes la obligación de vaciarlo tanto.
Es que siguiendo las directivas estas del agua, España, que es la más radical aplicándolas, pues está soltando el agua de los pantanos con todo el descaro. Eso está denunciado, y están soltándolo. Entonces, ¿cómo narices vas a tener agua para regadíos si las estás soltando? Y si encima también quieres destruir, ellos llaman azudes, pero también hay presas. Y las azudes son tan importantes como las presas, porque al fin y al cabo de los azudes se desvía el agua para regadío. Entonces, ya está bien, esto hay que detenerlo. Y desde luego yo confío en que desde la Comunidad Valenciana todo esto, aunque, bueno, deseemos también que cambie en España, porque ya te lo digo, que si no cambia, es que yo siempre lo he dicho, o cambian las políticas o tenemos que cambiar de políticos. Entonces, las políticas que están llevando son las que son y están destruyendo la agricultura. Luego, o cambian esas políticas o tenemos que cambiar de políticos.
Además, yo creo que...
Nos queda un minutito,
sí,
¿eh?
Yo creo que ya es momento de poner encima de la mesa una cuestión. Ya, como dicen en Holanda los del movimiento campesino y ciudadano, ya no más dogmas. Es decir, aquí no somos negacionistas de nada. Lo que queremos son informes y estudios verdaderamente independientes y no realizados por WWF o por Amigos de la Tierra o por una serie de pseudocientíficos que ya sabemos cuál es su conclusión, porque igual que hay informes que hablan de unas cosas, hay otros informes que dicen lo contrario. Entonces, no queremos radicalismos ni en un sentido ni en otro. Queremos que gente verdaderamente independiente y verdaderamente científicos hagan estudios, no de un periodo de 40, 50 años, sino un estudio lo suficientemente importante como para no hacernos comulgar con ruedas de molino. Ya basta.
La 1:30 nos hemos quedado sin tiempo. Víctor Vicido, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, gracias por venir.
Muchísimas gracias a ti.
Y también a su vicepresidente, claro. Pepe Llop. Gracias por estar
Muchas
aquí.
Gracias.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Arriben les jornades de portes obertes a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. No importa el nivell inicial per als jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club www.ebvilareal.com i esteu atents a les nostres xarxes socials, perquè en breu començarem amb les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer nous amics i gaudir fent esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Vila-real.
En Bocaterías Lluisos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocaterías Lluisos, calidad al mejor precio. Avenida La Mura, 12, de Vila-real.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Vila-real.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Relogeria, joieria, Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joieria Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo, número 7 de Vila-real.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Welcome to Tech Idiomas. Años académicos o cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo tienes que elegir idioma y destino. Canadá, Reino Unido, Irlanda. Con Tech Idiomas tu destino es hablar idiomas. ¡Bon voyage!
The small, the show.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, sin desnudarme en tu probador. Sí, haremos todo lo que me pidas, tan solo soy un espectador.
I en la nota de premsa de l'Ajuntament de Vila-real ens deien que Vila-real constituís aquesta nova corporació i torna a investir a l'alcalde José Benlló per al mandat 2023-2027. José Benlló, alcalde, bon dia.
Molt bon dia.
Ha sigut investit, però esta volta ja no té majoria absoluta.
Bueno,
què fem?
Pues com no la tenia en 2011, com no la tenia Vilanova en el 95... És a dir, no és la primera vegada en la història que passa en Vila-real. Tenim que pensar com s'ha produït les coses en la història del nostre poble i com menys encara la tenia Carceller en el primer govern democràtic, en el 79, que tenia una debilitat, el seu partit, des del punt de vista aritmètic, que va fer incorporar a pràcticament tots els partits a governar en Vila-real. Jo recordo, a més, aixit la foto en algun mitjà de comunicació pública perquè Javi Serralbo, el meu company, va dur el cinturó de son pare quan va ser regidor, que era molt curiós, però era una espècie de fajín que se ficava en l'escut de Vila-real ahí, i en alguna foto mos han tret ensenyant-lo i tal. És a dir, així també vull recordar a la gent que des del 79 fins al 83 va haver un govern en el qual van traure uns resultats tan dispersos on estava també Barraca, en el Partit Comunista, estàvem nosaltres, el PSOE, estava Aliança Popular, estava la Unió de Centre Democràtic, que era carceller, i entre tots van fer un govern de transició per a tirar endavant la ciutat. I en l'any 83 sí que és veritat que Enrique Ayet, pues, també un poc en tota la ola que n'hi havia de canvi en Espanya, en el president Felipe González i tal, pues, va lograr una majoria absoluta i va continuar governant. I en el 95... vull recordar que vam empatar el Partit Socialista en el Partit Popular en Vila-real, va traure Manolo Vilanova 600 vots més, crec que van ser, o 300, una cosa aixina, que Enrique Ayet, però vam empatar a concejals, 9-9, 9 el PP, 9 el PSOE. I dos, es va traure el Bloc Nacionalista Valencià, estaven en aquell moment Pasqual Batalla i Mari Gràcia Molés com a portaveu, en aquell moment ells se van abstindre en el plenari, i no van estar en els equips de govern de Manolo Vilanova, mai van estar en vara de mando, en les juntes de govern, ells van dur regidories en un acuerdo que Vilanova va fer en ells, en este sentit, i ells moltes vegades inclús han dit públicament que ells mai van formar part d'un govern del Partit Popular en Vila-real, bueno, cada un en aquest sentit interpreta les coses com creu, però són fórmules molt distintes que totes són vàlides, és a dir, a mi no me pareix mal si el que se trata és de ficar en marxa un projecte de canvi en la ciutat, d'ajudar a la governabilitat, per tant, tot està obert. En estos moments, l'única diferència és que per primera vegada jo, que duc 12 anys com a alcalde d'esta ciutat, faré un govern només del PSOE i no per voluntat pròpia. És a dir, en les altres dues legislatures, tant 2015 com 2019, vaig oferir govern, tenim majoria absoluta que no necessitava el vot de ningú, això no ho ha fet mai en este poble ningú, vale? Vaig oferir que entrar en el govern i en 2015 vam governar conjuntament en Compromís, en els quals pues, vam treballar jo crec que molt bé, el que passa és que van haver circumstàncies al final, no? Un poc delicades i tal, però a partir d'ahí, en el 2019 vaig tornar a oferir i en este cas Compromís va decidir quedar-se a l'oposició i treballar des de fora fent oposició, totalment respectable també, i Unides Podem, Confluència Esquerres per Vila-real, va governar en nosaltres. És a dir, jo és la primera vegada, això sí que és veritat, que el govern de Vila-real serà només del Partit Socialista de Vila-real. Això és cert.
I per què?
Bueno, senzillament, pues perquè els partits tenen tot el dret del món de poder optar i fer reflexions sobre el que ha passat, sobre el futur, sobre quines responsabilitats volen assumir, sobre què és el que creuen millor tant per a ells com per al poble. Jo respecte absolutament estar dins o estar fora. I, bueno, és veritat que hem tingut així una setmana o dos que s'ha parlat molt, jo he parlat molt poc, perquè, evidentment, volia que els fets demostraren algunes coses en tota la tranquil·litat del món, en tot el respecte a les decisions de tots. S'ha parlat molt de caràcter personal, de talant, de les ofenses. Torna a reiterar, si Maria Fajardo i Santi Cortell s'han sentit ofesos, en noms i apellidos ho dic, no tocava dir-ho en el discurs d'investidura, ho he dit moltes vegades en alguns discursos, si s'han sentit molt ofesos per alguna paraula meua concretament que jo hagi pogut dir en un moment i en una legislatura la pitjor de la història que hem viscut, en la qual en 2019 quan vam arribar ells no van voler entrar al govern i tal volta jo tampoc vaig interpretar massa bé ni vaig ser massa correcte des del primer moment en aquesta decisió seua no respetant-la. I entonces aixina al carrer a dir que el que no volien és assumir responsabilitats importants, que més còmodes està des de fora, i totes aquestes coses, que està clar que tots ens equivoquem quan fem política, i estic segur que ells tampoc han sigut molt acertats en moltes coses, però no tinc ganes d'entrar en el que jo també he viscut i en algunes crítiques, val? Però és veritat que en aquell moment, després de tot un procés que va haver molt difícil, l'anterior, a lo millor jo, l'experiència que tinc en estos moments i la vida com te dona pues alguns missatges, tindria que haver tingut una altra actitud, respetar aquest procés de canvi d'ells. Sobretot per una cosa, que se olviden alguns, és que Maria Fajardo no anava, o sea, no va ser regidora en el 2019. El candidat era Sancho. La persona que li diuen al poble de Vila-real que anava a ser l'alcalde si guanyava Compromís era Sancho. I a partir d'ahí van fer un procés que tenen tot el dret del món en molt poc de temps i al dimitir Sancho va entrar Maria i per tant, evidentment, s'ha produït tota una sèrie de qüestions que és possible, com dic, que això, govern d'Espanya que no va lograr l'acord des d'abril que vam tindre eleccions hasta novembre que van haver unes segons eleccions. Lo qual, des de maig de 2019 hasta final d'aquest any, pràcticament vam estar en mode electoral tots. també, que això també afecta, vale? Perquè al final tu eres d'un partit diferent, que vols obtindre vots també a nivell nacional, són partits que ells també tenen a Valdoví allí i que Valdoví ha votat a favor de Pedro Sánchez i ha fet un govern en Madrid en nosaltres. És a dir, ahir pràcticament vam estar 6 mesos en unes circumstàncies molt complicades. A partir d'ahir, quan es començava tot a rodar un poc millor, que a lo millor podíem haver tingut ponts i tal, vull dir-ho ben clar, ve el Covid en març, els 2 mesos i mig o 3 de començar l'any. I el Covid ha dut a que tinguem moltes reunions per videoconferència, que pràcticament no ens hem vist durant molt de temps. Després, la guerra, les dificultats, el tindre que ficar en marxa un pla especial pressupostari, la crisi que continuarem arrastrant del PP dels empastres i tota la situació. És a dir, ojo quina legislatura, això també ho vull dir. I tenia que haver tingut un poc més de paciència jo, entendre tal volta que n'hi havia una corporació on s'havien produït canvis, regidors nous, també els meus, inclús, jo també ho reconec, i tal volta fer més de president del plenari com de portaveu del meu partit, sap que és complejo pel que tenim una experiència política, que vivim la política des de la passió i des de sabent que t'equivoques i que eres humà a la vehemència a defendre les teues postures, i tal volta pues, tot això ha generat un poquet d'un clima no massa positiu, però analitzant, oui, perquè és el que n'hi ha que fer. He parlat amb l'alcalde de Sagunto, en Darío, i li he dit per què vaig veure que en el pleno la gent de Compromís en Sagunto ni siquiera s'ha abstès quan s'han abstès Esquerra Unida, quan s'han abstès els independents, i a tu no t'han votat inclús en contra, i he sentit declaracions teues, contra tu, perdona, de temes, d'irregularitats i de coses, i van governar junts. En Sagunto, l'alcalde, eren ja del PSOE l'anterior legislatura i 5 de Compromís. I ara se n'han quedat en 2. I no han volgut entrar tampoc de cap manera. Però és que he parlat amb Pepe en Sueras i li he preguntat què ha passat al president de la Diputació. 3 de Compromís, 3 del PSOE, 1 del PP i tu a soles 3. I està més vota també. És que he parlat en Estíbaliz, en Almenara. Igual. Aleshores, a lo millor també n'hi ha criteris de tipus estratègic, polític, del propi partit, i de vegades els arguments que se fiquen damunt de la taula, que a mi me dolien la setmana passada, però per això reitere de nou qui se sent que ho fes, que quede davant del tot el poble, ben clares les meues disculpes. Però a partir d'ahí, que analitze a on de tota la província de Castelló, inclús en València, que tenim la ciutat allà al costat, Compromís quan no... quan el PSOE ha sigut la llista més votada en una diferència important, han tratat els governs i quan no. En què cas?
Això me dona a entendre que així no hi haurà reconciliació, per lo que estic sentint-li a vostè. Per
no,
lo tant...
això ho interpreta vostè. Vull dir, així tenim unes eleccions generals. Li he fet la reflexió anterior i entenc que això se pugui produir així. Li he fet la reflexió anterior perquè el 23J votem a Espanya. I possiblement, també, des del punt de vista lògic i de la i de l'estratègia de cada partit de diferenciació dels seus programes, que és lògic i que, a més, és que és veritat.
Sí, però com vostè m'està dient...
Pues a lo millor passen tenen... els generals, mire, a lo millor passen principi... els generals, depèn de lo que passa, igual en Sueras, que en Villarreal, que en Sagunto, que en Almenara i que en 1000 puestos, torne a repetir, allí on la llista més votada ha sigut el PSOE, perquè on no ha sigut aixina, i mos necessitem Cabanes, Vinaròs, etcètera, seu diferent. Val? És a dir, analitzem això i per tant que també quede clar, és bo que reflexionem entre tots i parlem. I no ho duguem tot a un tema personal que...
No, Bora, jo l'he dit que per lo tant, jo pensava, per lo que vostè m'estava explicant, no hi ha reconciliació perquè abans jo anava a lo que ocorria així a la ciutat de Vila-real, perquè clar, si ja tenim prou feina dins de la ciutat, imagines pensar lo que ocorris fora.
Però no estem en Marte, eh?
No, no.
Quan tu veus lo que te rodeja...
Sí, però jo no... perquè clar, n'hi ha diverses qüestions, igual entrem en les demés poblacions, perquè hi ha qüestions, però si ens centrem en aquesta, quan he acabat, per això l'he dit, per tant, vostè ho veu difícil i no veu reconciliació.
No, no, jo no he dit això.
I des d'aquest punt de vista, què ens... arribats a aquest punt, vostè està en una majoria simple... Com se pot governar la ciutat de Vila-real? Per això
fàcil.
Volia arribar a aquest punt. Molt
fàcil.
Perquè el que passa a les demés poblacions, vostè és l'alcalde de Vila-real i a voltes hem d'arreglar el que tenim en casa.
Ja, però Susana, són les mateixes regles. No podem enganyar a la gent al carrer.
Sí, però vostè
és a dir,
sempre diu...
quan tu vas cavar a València per l'autopista i tots els demés van en contra, No es posible que se engañen tots i tu sí.
Sí, no, però jo el que me referia és,
ojo en això.
Vostè és del Partit Socialista, però primer sóc alcalde del meu poble.
No va, però entonces, jo li vull explicar si entrem... què tal volta en tot el debat local que s'ha fet del caràcter de Benlló, que Benlló se'n deuria d'anar a parreglar un acord. Lo mateix li han dit a Darío, lo mateix li han dit a Estivali, lo mateix li han dit a Pepe de Sueras. És a dir, que vull dir que mos elevem un poc entre tots. Que mos elevem un poquet.
Sí, sin embargo, jo sempre li demane, i li ho demane ara des d'ací, és que no s'eleve, que se quedes en la ciutat de Vila-real i arreglem el problema que tenim en Vila-real. I és... Esta ciutat tindrà problemes per a ser governada?
Depèn de la responsabilitat de la gent en el seu vot en el plenari. I entenem que n'hi ha 25 regidors que voten, no 3.
No, no. Ah. És que estem parlant... Però mire, és que jo no estic parlant de... els que de 3, estic parlant que n'hi ha 11 en un costat i 14 en un altre.
Claro.
I entonces jo parle, el ciutadà de Vila-real va anotar això?
Però és que no és
a veritat. Partir...
Perdone, però vale, pues jo necessito donar-hi els arguments i explicar.
No, no, però això li pregunto.
No és veritat que n'hi hagin 14 en un costat i 11 en un altre. Això seria veritat si ahir o el dissabte en la investidura m'hagueren votat els de Compromís, els regidors de Compromís, o s'hagueren abstès, inclús per a generar un poc un pont de dir, escolten, sabem que la nostra candidata té 3 i no va eixir, doncs per lo menos anem a permetir obrir un pont i ja veurem durant el camí. Però no ho han fet ni així, ni en Sueras, ni en Sagunto, ni en Almenara. Torna a repetir. Entonces, que, i me pareix bé, és a dir, jo...
No, però és que jo no li pregunto això, alcalde. Jo lo que vostè
com
li
se pregunte, governarà?
Claro, si el ciutadà de Vila-real notarà la diferència entre fa una setmana... a partir de ara.
Però torne a explicar-ho, Susana. Depèn de la responsabilitat de cada un. A mi me toca, com a alcalde, que he sigut elegit en les normes del joc que n'hi ha, presentar propostes al pleno. ¿Vale? Però també vull explicar a la gent, perquè algunes coses, algú inclús en el carrer, i està bé que m'ho pregunte, perquè així també fem pedagogia i expliquem. Ara mateix a un col·laborador seu, a un treballador, li ho estava explicant antes d'entrar. En la llei espanyola l'alcalde té unes competències.
Això és el que volia jo que abordàrem. Vale. Què ocorrirà si en la ciutat de Vila-real?
N'hi ha coses que no depenen del pleno, és a dir, no puc ni delegar-les al pleno. Els 25 regidors no poden decidir d'algunes coses que la llei m'obliga a que les faci jo com a alcalde, per responsabilitat. És un sistema en Espanya que funciona així i punt, com en altres països funciona. Per tant, l'alcalde té unes responsabilitats i unes competències. Val? La Junta de Govern ne té unes altres, que estarà també només el PSOE. Val? I després està el pleno.
Després de tota aquesta decisió, va al ple.
No, no. Ah. N'hi ha coses que això aprovem que... l'alcalde i la Junta de Govern que mai passen per el pleno. Perquè inclús està prohibit que passen per el pleno. Jo moltes vegades he intentat al secretari dir-li, escolta, este tema, senyor secretari, no seria bo que el discutim entre els 25 i que l'aproven. Senyor alcalde, això és indelegable. I m'ha tres sentències on m'ha dit, els tribunals han dit que el pleno no és competent per aprovar això. L'únic que és competent per aprovar això és l'alcalde. Val? És a dir, el sistema nostre és també intel·ligent i lògic. Vostè creu que una ciutat se pot gestionar a base dels 25 cada dia en pactes? No, ni a marxa. Ara després, el pressupost municipal, una vegada a l'any. Però què passa si resulta que el pressupost municipal, el resto de partits, el bloquegen i te dicen una ciutat bloqueja? Si hem tingut l'exemple ahir al costat de Benicàssim, en Susana Marquès, és 4 anys. Si no fa falta anar molt lluny, si no és tan difícil... ha prorrogat el pressupost i ja està.
Sí.
És a dir, no és tan difícil. I després les decisions gordes importants.
Quan parlem de decisions gordes importants, parlem de qui té la decisió.
Qui
la té?
Pues depèn, torna a dir-li-ho.
Perquè si és una decisió que realment sí que vostè acaba de dir, una decisió gran, una decisió de molt de calatge, és l'alcalde.
Per exemple, depèn, la llei està estructurada. Una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana val per a on antes era rústic, ara ser urbano per construir pisos. Té que anar al pleno.
Val.
Per exemple, un pressupost municipal, que és el marc que li dona diners a tota la casa durant tot l'any, ha d'anar al pleno. Què més té que anar al pleno? Pues moltes altres coses, evidentment, estan estructurades en la llei i podríem anar citant-les. Però n'hi ha moltes altres, majoritàriament el dia a dia de la ciutat, més del 90% de les decisions que se prenen en una ciutat no van al pleno. És que aquesta és la realitat. Però és que, mire, en Sagunto, que, diu, van estar 8 anys sense pressupost municipal, prorrogant-lo, perquè la llei ho té previst. Vostè creu que la llei, lo que veu és dir, anem a veure si estos pues, polítics al final no se fiquen d'acord, no van a haver diners per a gestionar el dia a dia d'una ciutat. Una altra cosa és que la pròpia llei te limite. En ese pressupost, per exemple, quan el prorrogues, no se prorroguen ni els convenis a les entitats, ni les inversions. Ahí és on pot haver debat, i jo estic encantat que n'hi hagi debat. Jo, quan es fique damunt de la taula en octubre o novembre, en diàleg, en molt de diàleg, a els grups polítics, que estos diners aniran a la Fundació Manantial per la Salut Mental, al càncer, a la fibromiàlgia, a la Fundació Caixa Rural, així, al sindicat de Recs, allà, i diguen que no, pues és responsabilitat seua. És a dir, de veritat, no és tan complejo tot. És a dir, ara estem en un punt en el que el poble ha volgut que un partit polític no tinga la capacitat de poder decidir-ho tot, que és el meu, que ho ha tingut en el 2015 i en el 2019, i malgrat això hi pot escoltar vostè a Chalmeta i a tots els que han governat de nosaltres, i a Xavi Ochando, i a Gema, i a tots els regidors que han estat amb mi, i veurà si jo m'imposa sempre en tot el que he fet i tal, i tot el que s'ha dit. Una altra cosa és, com dic, l'estratègia de cada un, la visió i la interpretació que té cada un, que la respecte absolutament, i que segur que quan se prenen les decisions, i més quan se fan col·legiades i se fan en una assemblea i tal, no, jo qui sóc per a ficar-se, ho vaig dir en el discurs d'investidura, però qui sóc jo per a ficar-me en el lideratge, en la manera d'actuar de cada partit, en quines decisions pren? Jo tinc un absolut i un tremendo respecte per les seues decisions, però de tots, del Partit Popular, de Vox, de tots. I per tant, de veritat, que entenga la gent que així no hi ha ningú drama de governabilitat. Ningú, absolutament. La ciutat continuarà treballant en una dinàmica, sobretot pensant sempre en Vila-real. I jo sóc ara l'encarregat de ficar damunt de la taula coses. Les gordes, estem parlant d'infraestructures gordes, en setembre va votar que sí. Compromís, sent portaveu Maria Fajardo, i estan Santi Cortés en ese equipo també de Compromís. Irene Herrero, la única regidora de Vox, se va abstindre. El Partit Popular, el senyor Casabó, va votar a favor. Ciudadanos també i Podemos, que ja no estan, i el PSOE va votar a favor de l'agenda urbana de Vila-real. Uh-huh. 68 tant, projectes, Susana.
Per tant, vostè no veu que hi haurà cap problema a l'hora de posar d'acord, perquè tindran seny a l'hora d'abordar les coses.
Jo no tinc dudes, ¿vale? Jo no tinc dudes que l'aritmètica que s'ha produït en la ciutat de Vila-real, uh-huh, vale, fa que moltes vegades inclús, si un partit, i jo ho entenc, no vol assumir la responsabilitat de prendre una decisió directa, no? I dir-li pues, que siga el govern, perquè el millor fruit de la seva gestió ha dut això, o qualsevol cosa, ho té tan fàcil com abstindre's. L'aritmètica ha dut a que ni siquiera tenim que votar a favor puguen eixir endavant les coses, perquè la llei també contempla el bo de qualitat de l'alcalde.
Sí, això era l'altra cosa que ara volia també comentar amb vostè.
Però des del punt de vista legal. O sea,
no... Este ha sigut... a voltes la vida ens fa que tinguem que mirar al rededor, perquè jo crec que a voltes hauria que mirar més el que ho té al costat. Jo la sensació que tinc és que ara el que se li diu és mire el que té al costat i... parlen.
Però hem deixat de parlar.
Jo crec que sí.
És que és mentira. Jo això ho dic en mayúscules.
Jo crec que han deixat
no,
de parlar.
No, és mentira. Que no hàgim tingut la relació personal que haguem tingut que tindre en un poble, això ho reconec, ho he dit mil vegades. Però que des del punt de vista polític, per treballar per lo millor per Vila-real, no hem deixat de parlar. I s'ha parlat més que en la història. I s'ha acordat més que en
Durant
la història.
Durant els primers 2 anys de pandèmia no es va notar ningú tipus de diferència de ningú color polític. Però en aquest últim temps hi havia moments en què tindrien que haver tingut una xerrada a lo millor fora del consistori.
Bueno, a veure, segur. Igual sí, però no serà també que quan s'arriben les eleccions és diferent. Mire, jo mirava...
Però vostè porta molt de temps en política.
No, anem a veure.
I va ser capaç d'unir 5 partits, eren?
Sí, 4 partits. 4 en el 2011, però en circumstàncies distintes.
Bueno, al final...
Vale. Però cada entorn és un, en circumstàncies distintes.
Jo crec que no sé, jo, ixa és la lectura que jo faria des del meu punt de vista. Mirar lo que tinc en casa, després m'enlair lo que me tinga que enlairar, però en principi miro lo que tinc en casa i jo me faig una reflexió i pense, què està passant?
Bueno, a veure, torne a insistir. Jo crec que ells també, si parlem de compromís, tenen un procés de renovació en aquests moments.
Però jo no parlo ja de compromís. Mira, en Sueras, mira, ara jo sí que me'n vaig de la població. En Sueras ha sigut el Partit Popular el que ha recolzat a l'expresident de la Diputació, o el que té que ser l'expresident de la Diputació. És a dir, a vegades parle en que el que se vol és el millor per una ciutat.
És que jo no ho sé. Jo el que li dic és que intente, perquè moltes vegades ens mirem massa al melic.
Sí, jo crec que sí, eh?
No, però també tots. És el que vostè diu, quan ens fiquem a mirar només en el campanari en el nostre poble. Entonces, intente elevar-me des del punt de vista de jo avui pensava. Jo avui pensava. M'he dedicat a Kirdar. Parlar en Darío, parlar en el nostre alcalde Antoni Francesc d'Alcoi, que també ha tingut problemes en compromís. Jo he Kirdat. I he dit, a veure, seré jo el que no tinc la capacitat de parlar tant i tal. I la veritat que he ficat damunt de la taula exemples i no ho vaig a ficar a cada un. De veritat, hem fet tot el possible, li ho assegure. Possiblement des del punt de vista personal, torna a reiterar-lo. Si jo haguera creat un clima diferent, però tot sí. En la vida és aixina. Igual s'haguera produït un canvi en això. Però no sé tampoc en estos moments, en la conjuntura política que n'hi ha, Susana, si a lo millor no s'hagueren també vist obligats a dir no val la pena entrar, no? Això és el que també valore, però dona igual. És a dir, al final, evidentment, el que no ha passat, el d'intentar fer càbales sobre el que haguera pogut passar, de lo que ha passat i tal, jo soc molt reflexiu, he intentat dur-ho ahir, però, clar, a mi quan me diuen lo del consens i aquestes coses, 68 projectes de l'agenda urbana votats per tots en 25 tallers en el carrer, 300 persones col·laborant, 5 mesos treballant.
Si se treballa és tan complicat d'arribar a un bon port, no, per què l'altre està
pues a
sent...
lo millor, perquè també estem tots, no dic uns i altres, tots sotmesos a interessos polítics d'una campanya electoral permanent, nacional i autonòmica, en la que estem afectats de forma permanent, o no és així, no?
Sí, però al final...
Quant de temps duem en campanya contra Sánchez,
al final,
el Botànic...
Sí, però o sea, Sánchez, el president de la Generalitat... és dir, mire, l'alcalde, això sempre ho diu vostè, això és un poble, és una ciutat en cor de poble. És que vostè el coneix tot el món, és dir, jo crec que vostè té que fer un esforç més gran.
Pues sí, i jo l'intente fer, Susana, però també sóc humà, i arriba on arriba, i li he dit que...
Però ara avui està així en mi, i jo li demane... Bueno, que faça tot el que puga.
No ho dude. Ja està, és que ho dic ben clar.
Perquè ara, el ciutadà el que vol és que no s'apare res, no sé. Que les coses vagin com un tir, i no volem sentir res que ens faci estar inquiets.
De mi no ho sentiran.
És no, dir... però jo li demane i s'esforç. Jo suposo que tots ens sentiran més tranquils.
Bueno, ja li ho dic. A mi ara la gent m'ha felicitat moltíssima gent que m'han votat i que no m'han votat. I jo li he dit que per la meva part ficaré el que faig a falta perquè això sigui així. L'únic que li puc prometre és això, esforç, diàleg, treball. Però...
Que vostè després, a nivell personal, parlen a tres companys seus i veig que també no ho tenen fàcil, això té que ser una cosa que se la té que guardar vostè dins. Vostè té que solventar el que tenim així dins.
No, ara. Però jo intento entendre... No? Si a lo millor, perquè a lo millor si jo mirara als costats i m'hagueren dit, mira, si és que en seguida compromís ha entrat en Sueras, si és que en seguida compromís ha entrat en Almenara, és que en seguida compromís ha entrat en Sagunto, és que tal, jo estaria molt fotut també, més encara de lo que estic, perquè haguera dit, escolta, no és possible que anem tots cap a València i l'altre és el que vinga en contra. A lo millor respon a una situació antes de les generals, per això li ho he dit antes, ho han d'entendre i jo també ho entenc. I a lo millor respon a una situació antes de les generals en les quals mos juguem tots molts. També compromís a jugar molt. Està integrat i és de sumar. I jo ho comprenc. I han tingut que fer un esforç per a mantenir marca pròpia que ho han aconseguit.
Sí, però...
Vale, però tot això fora. Afecta, Susana. Però tot això
val,
afecta.
Però com el que s'intenta és que el que n'hi ha dins funcione és. Com ha de funcionar,
que...
a traure inversions...
Per supost. Però jo crec que anem a estar... que aquests 6 mesos són una transició important, bueno, de veritat.
Però...
Que van a zero... I a partir de 6 mesos, a nou pressupost i a nou any, jo crec que van a canviar un munt de coses. Per la meva part, des de logo, no estarà d'intentar contínuament arribar a acuerdos. Sabent també, i en el poble també, perquè vostè me diu això i després en el poble molta gent també me diu que també tens que mantenir els teus principis intactes, te coneixem i t'hem votat a tu, ojo lo que fas, i no toleres que...
Sí, però millor... en una negociació tot el món se té que deixar pèls en la gatera.
Sí,
però, tot el món.
Sí, però tens que medir.
Això
que...
se guarda.
Però tens que medir. Si tu al final en la negociació...
No, però jo no dude que vostè medisca. Això jo no ho he dudat mai,
Sí,
no,
sí.
No, això jo no ho he dudat mai. No. És dir, ara, creem això. El benestar que hem tingut i que no ens posa inquiets
a ningú. Jo estic convençut que tenim una corporació, a més, lo bo també, és que n'hi ha molta experiència en la mateixa. ¿Vale? És a dir, jo crec que Maria ja 4 anys treballant en l'Ajuntament i tal...
Bueno, i a més, seran companyeres en Diputació, no? Per lo vist.
No sé, segur, no sé si ho han decidit o com està... Me va dir ella que n'hi havia ahí entre tres noms o no sé... Ho han decidit ja.
Tenen en compte, aquestes coses se les conten. Bueno, doncs pues vagin contant-se
les coses.
Però
clar que hem coses. Parlat. L'altre dia vam parlar molt de temps.
Doncs pues claro, pues ahí
està. Però el que passa que la gent, claro que hem parlat, estiguem més lluny o menys en algunes coses. Però no podem estar propet si no parlem. És inviable. I a vegades quan parles, i la teva comentàvem ella i jo, és difícil, ella inclús me va arribar a dir, és difícil que se puguem tindre empatia de lo que mos pot passar i tal, si pràcticament no hem parlat tu i jo en tota la legislatura, res, i tenia raó, però és que això és el que he reconegut des del primer moment, però tampoc se mos escapen, Susana, jo crec que a vostè és prou intel·ligent per a, i el poble que mos està escoltant per a entendre això, que n'hi ha també claves polítiques que formen part de la democràcia i són respectables. Si al final anarem tots ara dient que tots anem a ser una, doncs per això fem una coalició electoral, no?
Sí, però...
I aquest
problema el resolven vostès, el resolven en privat.
Però jo el tinc que contar. Però jo també el tinc que contar. La gent té que entendre aquestes coses i que de vegades les aproximacions tenen un timing diferent perquè n'hi ha un interès electoral legítim, bo, positiu per a democràcia, de que n'hi hagin
totalment legítim,
distintes.
Clar
que
sí.
Dient, no ho estic criticant.
Clar, clar, clar.
Però hem de fer aquesta pedagogia també en la societat i tal i qual. No, perquè si no, què on li anem a dir a la gent? Que voten tots, que dona igual qui votes, que al final és el PSOE el que votes, tal. És a dir, ells tindran... La necessitat també diferenciar-se davant, ho entén, és el que volia explicar, perquè no se malentenga des de ninguna altura. I quan passe tot això, què passarà? I si pot ser, per favor, que tinguem una tranquil·litat de 4 anys per davant en eleccions, que ara lo bo és que ha coincidit tot això. Sánchez de les adelantades, ¿vale? I ja per fi, per lo menos anem a veure si és possible que tinguem 3 anys per davant per poder treballar.
Jo tinc moltes ganes de veure en la oposició, en la Diputació, tinc moltes ganes. Jo l'he vist en l'oposició i, ojo, tinc moltes ganes de veure en l'oposició perquè vull, jo l'he vist també com treballava. José Benlloc, alcalde de Vila-real, les 2:02 ja estan renyint-nos que te contra el deport. Bueno. Gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a vostè.
Tan solo con mirarte encuentro una razón.